voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Iniciamos Voces Unidas. Qué bueno contar con su sintonía a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, nuevamente, bienvenida a Voces Unidas.
Dagoberto, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que en este momento se conectan con Voces Unidas.
Bueno, Rocío, hoy estaremos hablando de un tema que está muy en boga, la justicia transicional. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y cuál es el papel de la Corte Penal Internacional? Pues para despejar todas nuestras dudas frente a este importante tema, hoy nos acompaña Isabel Albaladejo, directora del Fondo de Justicia Transicional del PNUD. Isabel, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias. Quiero agradecer a Voces Unidas la posibilidad y el privilegio que supone poder estar aquí iniciando este diálogo sobre un tema clave que en este momento en el país, que es la justicia transicional. Y por supuesto, quiero saludar a todos los oyentes que nos acompañan hoy desde todas las partes de Colombia.
Bueno, entonces, para comenzar a contextualizar y a ponernos todos en onda sobre lo que estamos hablando, ¿qué es justicia transicional?
Por justicia transicional se entiende toda una suerte de mecanismos, medidas y estrategias de las que dispone un Estado o una sociedad para hacer frente a una situación de violaciones de derechos humanos o de abusos cometidos en el pasado. Y abarca tanto medidas judiciales como extrajudiciales, tendientes al acceso a la verdad y a la memoria histórica, tendientes a la garantía del acceso a la justicia, a la reparación integral y transformadora de las víctimas y, por supuesto, a las garantías de no repetición. Todo ello en aras a lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho, el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación y, por supuesto, la construcción y consolidación de la paz.
Con estos elementos que usted menciona, Isabel, ¿por qué podemos decir que es importante hablar de justicia transicional hoy en Colombia?
El tema de justicia transicional hoy en Colombia es un tema protagónico, no solamente en los medios de comunicación, sino en la escena política del país, en el contexto actual, porque a pesar de que en Colombia se habla de que tenemos 10 años de experiencia en materia de justicia transicional, es decir, se considera que la primera ley en el marco de justicia transicional que se dictó en el país fue la Ley de Justicia y Paz en el marco del proceso de desmovilización de los paramilitares. Es decir, tenemos ya 10 años de experiencia, pero no obstante, hoy es un momento clave porque además de haber tenido experiencias como, por supuesto, la Ley de Atención y Reparación a Víctimas, tendiente a la reparación, por supuesto, de las víctimas del conflicto armado, estamos en un momento clave porque estamos diseñando cuáles son los mecanismos de justicia transicional que nos van a guiar en el escenario de un eventual posconflicto en el marco del proceso de negociación de paz de La Habana.
Voces para el análisis.
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, fue producto de la evolución del concepto de justicia transicional que desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia se venía concibiendo en el país. Iris Marín, subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, aborda esta evolución así como los resultados más importantes de la unidad.
La Ley de Víctimas se aprobó en primer lugar como una respuesta también política frente a lo que había sido la Ley de Justicia y Paz. ¿En qué sentido? La Ley de Justicia y Paz desafortunadamente no había permitido avanzar sustancialmente en el derecho a la reparación de las víctimas y había sido una ley pensada en solucionar el tema jurídico de las personas desmovilizadas, que no es un tema menor, era importante resolver, eso es algo que tienen que enfrentar las sociedades si quieren hacer procesos de justicia transicional. Pero entonces la Ley de Víctimas vino a ser la respuesta política de que los mecanismos de búsqueda de la paz no estuvieran por encima de los derechos de las víctimas. Desde la expedición de la ley, la Unidad para las Víctimas es el actor humanitario más grande de Colombia, pero también ha avanzado en procesos de reparación a víctimas de todos los hechos. Tenemos hoy en día, gracias pues a la implementación de la Ley de Víctimas, un registro de más de 7.700.000 víctimas. Hasta el momento hemos avanzado en la reparación, llegando a final de año del 2015 vamos a haber indemnizado más o menos unas 585.000 víctimas de las registradas. Eso quiere decir que estamos llegando aproximadamente al 10% de las víctimas, lo cual pues ha sido, digamos, un avance muy importante de una ley de reparación sin precedentes a nivel mundial, pero a pesar de que ha sido un esfuerzo presupuestal, institucional y político muy importante, pues es apenas inicial porque pues vamos en el 10%, eso quiere decir que todavía nos falta muchas víctimas para que accedan efectivamente a la reparación.
La búsqueda de la verdad y preservación de la memoria son elementos fundamentales en cualquier proceso de justicia transicional que busque cicatrizar las profundas heridas que deja el conflicto en una sociedad. Ramón Fugueras, director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, expone los retos que tiene Colombia ante este posible escenario en la consecución y protección de su material archivístico.
Yo creo que ahora el reto que tiene es que, en la medida en que el grupo negociador de La Habana avance, parece que avanza, y que en el año que viene, en primer semestre, puede haber resultados que todos deseamos que sean positivos, esto se va a acelerar muy rápido. Entonces va a haber rápidamente pues procesos de justicia transicional, más o menos pactados, pero va a haberlos, va a haber tribunales que van a tener que actuar para un lado y para el otro, en organismos del Estado, en unidades FARC, de quien sea. Esto quiere decir que en un corto lapso de tiempo deberá someterse a escrutinio y a uso unos volúmenes de documentación muy importantes. Este es uno de los trabajos que está realizando y que yo les he prestado una consultoría en estos días, el Centro Nacional de Memoria Histórica, de cómo, qué prioridades debemos señalar para que en el momento en que de verdad todo lo que se está haciendo ahora, todo el trabajo que se ha avanzado, que es mucho, en aquel momento, pues, ¿cuáles serían las prioridades? Probablemente prioridades sería registro de archivos, organización de archivos y accesibilidad como la tríada importante para que en el momento que digan, señores, necesitamos documentación de archivos, la respuesta no fuera, bueno, es que los estamos buscando, están desordenados, no sabemos dónde están. Por tanto, en este contexto, yo creo que el avance tiene que ir en estas tres líneas para que surta efecto y que rápidamente que la maquinaria se ponga en marcha en esta transición que habrá seguro de un periodo post-conflicto, que todos deseamos que sea muy rápido, como mínimo una utilización eficiente rápida de la información.
Transición de la Ley de Justicia y Paz hasta Ley de Víctimas y la importancia de los archivos hacen parte del reportaje que acabamos de escuchar. Isabel, hablemos de los componentes de justicia transicional. ¿Cuáles son y cuál es su importancia?
Se habla de que es necesario una visión holística o integral de la justicia transicional, es decir, para que un proceso de justicia transicional pueda prosperar y pueda conducir a esos objetivos de construcción de la paz duradera y sostenible, tiene que garantizarse los cuatro pilares, es decir, en primer lugar, el acceso a la verdad y a la memoria, que es un derecho no solamente de la víctima y de sus familiares, sino de la sociedad en su conjunto, en este caso de la sociedad colombiana, a conocer las circunstancias de tiempo, de modo y lugar en la que se cometieron las graves violaciones de derechos humanos y los abusos. En este componente de acceso a la memoria son elementos claves, por ejemplo, las comisiones de la verdad. Recientemente se acaba de dar un acuerdo en el marco del proceso de negociaciones de paz sobre la creación de una comisión de la verdad una vez se firme el acuerdo final. Entendemos que esto es uno de los elementos claves para garantizar el acceso a la verdad y memoria, pero no es el único. Hay otras muchas iniciativas que se han dado en Colombia, sobre todo iniciativas locales, desde las organizaciones sociales, desde el activismo en las regiones, que se han dado para garantizar esos procesos de verdad y memoria en el nivel local y que son la base, probablemente, del trabajo que producirá la Comisión de la Verdad. El segundo pilar clave es el de lucha contra la impunidad y acceso a la justicia, que implica el derecho de toda víctima a que se investiguen los hechos victimizantes y a que se sancione adecuadamente a los autores. Por supuesto, se apela a que la primera medida en materia de acceso a la justicia sean los propios tribunales nacionales, en este caso los tribunales colombianos. Y solamente cuando los tribunales nacionales domésticos no actúan de forma eficaz, entonces cabe la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como pueden ser, bueno, otras instancias que podremos comentar a posterior. El tercer componente clave de la justicia transicional es la reparación. Entendemos que la reparación debe ser integral y transformadora. En Colombia ha habido grandes avances de la mano de la Ley de Víctimas, la famosa Ley 1448. Grandes avances, pero todavía tenemos muchos retos por delante para garantizar una verdadera reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Lo importante es que en la reparación integral se garantice no solamente el componente económico, la indemnización, sino, por supuesto, medidas de restitución de derechos, medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción que permitan, en la medida de lo posible, devolver a la víctima en la situación en la que estaba antes de que se cometieran los hechos. Por supuesto, sabemos que eso en la práctica no se puede hacer, digamos. La barbarie que ha padecido imagina la sociedad colombiana y por supuesto los más de 7 millones de víctimas que en este momento hay registradas en el país, casi 8 millones de víctimas registradas, es decir, el 14% de la población colombiana se declara y se registra víctima de la barbarie, pues es impensable que pueda haber como tal una devolución a la situación que tenían antes de que se cometieran los hechos. Y finalmente, hay un componente que quizás es el que menos se habla cuando nos referimos a la justicia transicional, que es el de las garantías de no repetición. Por garantías de no repetición se entienden todos aquellos mecanismos que tienden a evitar que se repitan los graves hechos del pasado. De hecho, todos los anteriores elementos que hemos mencionado, la verdad, la justicia y la reparación, son claves también para lograr las garantías de no repetición. Tradicionalmente, en la literatura de la justicia transicional se habla de garantías de no repetición, las reformas institucionales destinadas a evitar que los hechos del pasado de abuso se repitan. La reintegración de los excombatientes es clave también para el logro, digamos, de las garantías de no repetición. Esos son los cuatro pilares y creo importante hacer un énfasis sobre la necesidad de una visión holística o integral de los cuatro. Entendemos que no es posible hablar de justicia transicional y menos aún del logro de la consolidación de la paz si no vemos los cuatro pilares de forma complementaria e integral. A menudo en Colombia, sobre todo en el ámbito mediático, a veces se ha hecho un énfasis en el componente de la justicia penal, cuando es solamente uno de los cuatro componentes de la justicia transicional, la justicia penal. Es clave, por supuesto, el componente de la justicia penal, la investigación de los hechos y la sanción de los responsables es clave, pero no es el único componente. Solamente si va acompañado de medidas de reparación y de acceso a la verdad y a la memoria, podremos hablar de una verdadera justicia transicional.
En su propia voz.
Hasta el día de hoy, el Registro Único de Víctimas registra más de 7.700.000 víctimas del conflicto armado desde el año 1984. Gloria Salamanca es una de ellas y en su propia voz cuenta su historia como sobreviviente.
Yo me convertí víctima en el conflicto armado colombiano el 8 de octubre del 2006. El caso mío es desaparición forzada, el Frente 29 de la FARC. A mando del comandante Elkin Ferney Marino, alias El Cachorro, me quitó a mi hijo John Jairo Torres Salamanca. Tenía 20 años, tenía una oficina de giros llamada Intercursa. Yo cuando llegué a ser ya empezando a ser víctima, me tendió una unidad, una ONG que atendía solamente personas civiles. En este lugar que le estoy refiriendo, me atendieron y me mandaron. Vino a la defensoría, nos llevaron a la defensoría del pueblo, digo nos llevaron, porque fuimos varias personas las que nos llevaron, y en acción social tomaron nuestros denuncios, nuestra queja. A mí me indemnizaron hace 4 años, pero ¿por qué le digo que me han reparado? Por parte de la unidad, porque de acción social ahora se llama unidad, o UARI. Entonces empezaron con un proceso de trabajo de psicosocial. En los equipos de psicosocial nos hacen 8 talleres cada semana. Al mes volvemos y nos reunimos, y si continuamos en un estado anímico mal, continuar en ese proceso. Yo misma puedo creer quién soy hoy en día. La mujer que mi hijo dejó hace 9 años era una mujer débil, una mujer que lloraba por todo, una mujer dependiente de él. Y en el momento que a mí me indemnizaron, yo iba a un lugar y en ese lugar conocí unas camillas que eran muy sanadoras, de pronto muy que ayudaban al cuerpo, y eso me inspiró para comprarme una camilla. Con ella empecé a trabajar, y en la unidad de víctimas de Guarí me lanzaron un proyecto de voluntariado donde acompañaba a compañeros y compañeras en toda la parte que hablamos ahorita de ir a la personería, a la fiscalía, a la casa de la víctima cuando tenían que tomar el ADN. Y estando en eso, me di cuenta que los funcionarios son también como nosotros, también se enferman. Entonces eso hizo que con lo que yo me ganaba de la camilla me compraron un masajeador de pies. Y así yo no sé cómo llegué a la unidad, empecé a hacer masajes, hoy es un reflector, un masajeador de pies, y empecé en ese lugar haciendo masajes de pies. Ya mis compañeras víctimas del conflicto armado, sea como se llame el daño en que estoy afectado, yo les digo que tengamos fe. Esa fe es como un granito de mostaza en poder creerle al Estado y creerle a la guerrilla que vamos a tener paz.
Bueno, después de escuchar a Gloria Salamanca y su testimonio de lo que ella vivió, volvemos entonces con Isabel para profundizar un poco sobre el tema de justicia. Usted estaba diciendo que en medios justamente se hace mucho énfasis o se ve solo el tema de justicia y nos olvidamos de los otros tres componentes que son fundamentales. Y ronda, en medios uno escucha, ronda la pregunta sobre si en la aplicación de la justicia transicional la Corte Penal Internacional puede ser un obstáculo o no puede ser un obstáculo para el caso colombiano.
Definitivamente no. La Corte Penal Internacional fue creada y cuando fue ratificada además por el Estado colombiano en su momento en el año 2002, fue creada precisamente para luchar contra la impunidad y lograr la construcción de la paz. Es decir, en el preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reza precisamente que el objetivo fundamental no es otro que la construcción de la paz, como es el objetivo, por supuesto, también de Naciones Unidas declarado en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en este sentido, nunca podrá ser un obstáculo para la paz. Creo que esto es uno de los muchos falsos mitos que hay en torno a la justicia transicional o, en este caso, a la justicia penal internacional. Es cierto que la Corte Penal Internacional recomienda una suerte de estándares en términos de acceso a la justicia y de estándares que deben cumplir los estados que se han comprometido en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a su cumplimiento. Colombia libremente ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional y libremente se comprometió a cumplir con los compromisos que se establecen en este instrumento y que claramente apuntan a la lucha contra la impunidad en aras a la construcción de la paz. Y en este sentido, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha reiterado en muchas ocasiones que nunca va a constituir un obstáculo a la construcción de la paz. En su más reciente pronunciamiento, tras el acuerdo logrado en La Habana con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la fiscal de la Corte Penal Internacional se pronunció con un optimismo, diciendo que claramente esta jurisdicción cumplía con los estándares internacionales en materia de garantía de derechos de las víctimas, lo cual de alguna manera nos demuestra que efectivamente la Corte Penal Internacional no es y no podría ser nunca un obstáculo para la paz, pero sí impone unos estándares internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derechos de las víctimas que deben ser cumplidos por los estados.
Isabel, Rocío, les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a transeúntes en Bogotá ¿qué ha escuchado o qué sabe sobre el tema de justicia transicional? Estas son sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Justicia transicional, la verdad no tengo idea, no tengo idea.
Justicia transicional, de lo del acuerdo de las FARC, de condenar por los delitos de guerra y indulto. Creería que es de eso.
No, la verdad no tengo mucha información sobre ese punto.
Ni idea, no he escuchado.
No sé, tampoco he escuchado.
Pues que es un punto de las negociaciones de La Habana y que está en el proceso de ser definido concretamente para firmar los acuerdos de paz.
Uy, no, la verdad no he escuchado nada de eso.
Bueno, no sé.
No tengo idea. Justicia transicional, no sé.
Pues que la utilizan sobre todo para los procesos de paz, no solo en Colombia, sino en todos los países donde han hecho, digamos, algún proceso o algún acuerdo de paz, en dos grupos beligerantes, generalmente el Estado y un grupo guerrillero. En el caso de Colombia lo hicieron quienes, con las autodefensas hicieron una justicia transicional con un nombre y ahorita con las FARC van a hacer otro proceso de justicia transicional con otro nombre.
No conozco.
Como pudimos escuchar, un porcentaje bastante alto no sabe lo que es la justicia transicional. ¿Qué análisis podemos hacer de estas respuestas, Isabel?
Efectivamente, el tema tradicionalmente ha sido como un tema muy reservado a los juristas, a los expertos, a los académicos en el tema, porque se ve como un tema lejano. Claramente, cuando la sociedad y sobre todo las víctimas empiezan a entender que la justicia transicional no es otra cosa que la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y reparación de las propias víctimas y de la sociedad colombiana en su conjunto, empiezan a entender la importancia de acercarse a estos mecanismos, de conocerlos para exigirlos y para también exigir al Estado su cumplimiento. Entonces, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, somos conscientes de la importancia de desarrollar toda una campaña de pedagogía en torno a la justicia transicional. Hemos tenido ya avances. Desde hace ya varios años venimos realizando foros con medios de comunicación, foros en universidades para posicionar el tema, pero entendemos que ahora, dada la coyuntura, es clave fortalecer esa labor de pedagogía social, sobre todo a nivel territorial, en materia de justicia transicional y, en general, sobre qué implica la construcción de la paz en el país.
Bueno, ¿qué experiencias de justicia transicional se pueden tomar como referente en Colombia? Usted nos mencionaba que se habla de una experiencia de 10 años. ¿Cuáles serían esos hitos, digamos, que tenemos?
Es importante destacar que no existen modelos de justicia transicional que puedan ser aplicados a realidades diferentes o a contextos diferentes. Cada contexto, cada país, cada realidad, cada sociedad debe diseñar cuál es su modelo de justicia transicional, es decir, cuáles son esos mecanismos judiciales o extrajudiciales que le van a permitir hacer una transición de un proceso de conflicto armado, un proceso violatorio de derechos humanos, a un proceso de paz, a una situación de paz. En este sentido, siempre reiteramos la idea de que no existen enlatados. El modelo que funcionó para Sierra Leona difícilmente va a funcionar para Colombia porque tenemos unas necesidades y un contexto diferente. Lo que se habla es de experiencias, de algunas iniciativas que en algunos contextos pueden servir de base para el diseño que Colombia tiene que hacer de su propio único y exclusivo modelo de justicia transicional. En ese sentido, por ejemplo, hay muchísimas comisiones de la verdad alrededor del mundo. Se habla de, en América Latina, las más importantes o las que han sido un referente son las comisiones de la verdad de Guatemala y Argentina, por ejemplo, por mencionar dos de ellas. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica también fue un hito en materia de justicia transicional. En lo que refiere al acceso a la justicia, las experiencias de tribunales internacionales han sido también muy importantes. Las experiencias de los tribunales creados ad hoc, los tribunales para Yugoslavia y para Ruanda, creados específicamente, así como una suerte de tribunales híbridos que se crearon, por ejemplo, en Camboya, en Sierra Leona. Creemos que, finalmente, el modelo que en Colombia se pretende implementar con la eventual creación de la Jurisdicción Especial para la Paz recogen de alguna medida esas experiencias internacionales. Es decir, es un tribunal nacional con normas nacionales, con composición mayoritaria de personal nacional, pero que tendrá también una presencia de funcionarios internacionales, una composición de internacionales para garantizar esa necesaria imparcialidad en la aplicación de la justicia. Y en materia de reparación, pues tenemos también experiencias alrededor del mundo, pero creemos que en materia de reparación, Colombia sí va a ser un precedente, porque Colombia es el primer país del mundo que se ha propuesto reparar cuando todavía existe un conflicto armado, es decir, en un escenario todavía de conflicto armado, y tenemos una ley de reparación que data desde el año 2010. Y además tenemos en materia de reparación una apuesta que es reparar al 14% de la población, cuando las experiencias de reparación a nivel mundial, las que han logrado avanzar, apenas han logrado conseguir reparar a un 1% de su población. Entonces, en este sentido, no hay referentes y probablemente Colombia ya lo está haciendo y será un referente en el tema. Entonces, creemos que hay algunos elementos, tanto en materia de acceso a la justicia como en materia de comisiones de la verdad, a nivel mundial, que le sirven a Colombia y le están sirviendo para diseñar su modelo, pero el modelo de justicia transicional diseñado en Colombia, el que de alguna manera pretenden hacer de los acuerdos de paz, ese sistema integral de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, sistema integral de justicia transicional, va a ser único y exclusivo.
La voz del experto.
Mi nombre es Gloria Luz Gómez Cortés, soy hermana de Leonardo Gómez Cortés y Miguel Gómez Cortés, desaparecidos. En este momento soy la Secretaría General de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFAE. Por supuesto que para los familiares de las víctimas de desaparición forzada, la ley de justicia y paz no garantizó nada. En su afán de mostrar eficacia, empezaron a hacer exhumaciones en territorios donde no había y no hay denuncias por miedo, por terror y por el total dominio del paramilitarismo. Por eso se fue a exhumar sin saber a quién se iba a buscar y mucho menos a quién se iba a encontrar. Producto de esas acciones irresponsables de la Unidad de Justicia y Paz es que hoy se tienen más de 4.000 cuerpos en estado de samenta, embalados en las bodegas de la Fiscalía, y que no ha habido con quién cotejar para lograr una plena identificación. Para nuestra organización ASFAE, este momento histórico creemos que es el primer momento y la primera mesa de negociación que asume con seriedad y con responsabilidad hablar de la situación de las desapariciones forzadas en Colombia, pero va más allá. Ha jugado un papel determinante el haber permitido que las víctimas fuésemos a la mesa a plantear no solamente todo el dolor que han causado quienes están sentados en la mesa, como las propuestas y las medidas inmediatas para salirle al paso a la situación y el drama que vivimos las familias. Nosotros esperamos que con el acuerdo que se dio a conocer en el comunicado 62, por fin haya esa voluntad política de las partes en la mesa de La Habana, que están partiendo de reconocer que en Colombia las desapariciones forzadas son una realidad, que hay una responsabilidad de ambas partes y que están en la disposición de entregar información para rescatar los cuerpos, pero también para garantizar el derecho a la verdad desde esa comisión de esclarecimiento que ya se aprobó y que estamos esperando se conforme rápidamente para que empiece desde las víctimas a hablarse la verdad.
Era la voz de Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. Isabel, con los elementos que usted nos ha dado en términos de justicia transicional, los componentes y todo lo que nos ha explicado, ¿qué tanto tenemos? ¿Qué avances? ¿Cómo se podría aplicar? En general, ¿cómo estamos hoy en Colombia?
En Colombia hay enormes avances. Como decía al comienzo de este diálogo, tenemos, se habla de que tenemos 10 años de experiencia en materia de justicia transicional, donde los principales hitos normativos pues fueron en su momento la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los paramilitares, posteriormente en su momento la Ley 1448 de víctimas, restitución de tierras. Son aspectos que han marcado los avances en materia de acceso a la justicia y reparación de las víctimas. No obstante, justo en este momento se está diseñando un modelo, un marco de justicia transicional que guíe la experiencia en este tema para los próximos años. Hay ya 3 acuerdos recientes en el marco del proceso de negociación de paz de La Habana: la creación de la Comisión de la Verdad, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y el acuerdo humanitario sobre búsqueda de personas desaparecidas, que precisamente apuntan en esa dirección de crear un sistema integral de justicia transicional para el país, con los antecedentes que hemos mencionado de 10 años, pero claramente el marco normativo es el que se está diseñando en este momento, el marco como tal.
Bueno, pues para recoger un poquito los principales, o algunos de los principales puntos que nos mencionaba Isabel, 4 componentes, desde una visión holística, pero 4 componentes. 1, verdad y memoria. 2, lucha contra la impunidad y acceso a la justicia. 3, reparación integral. Y 4, garantías de no repetición. Isabel nos hacía un fuerte énfasis en que todos estos elementos se deberían ver desde una mirada holística. También la importancia de desarrollar procesos pedagógicos para que este tema nos llegue a todos, para que lo comprendamos todos y para saber que a todos nos concierne. Y una última idea fuerza es que tenemos que desarrollar nuestro propio modelo de justicia transicional. No hay un modelo, digamos, predefinido de justicia transicional al que Colombia se pueda adaptar, sino seguramente por las características del contexto, por la cantidad, digamos, de víctimas implicadas, 14% de la población, desarrollaremos un modelo propio de justicia transicional.
Muy bien, Rocío, así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Isabel Albaladejo, directora del Fondo de Justicia Transicional del PNUD. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Naciones Unidas celebra su 70 aniversario.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia ha logrado diseñar 78 sitios críticos y 10 puentes en carretera y supervisar en términos de transparencia y eficiencia en procesos a 38 diseños de instituciones prestadoras de salud.
Ha realizado 700 intervenciones sostenibles de viviendas para la reducción de la pobreza en Chocó y el Caribe. Naciones Unidas, en sus 70 años.